En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Saludos y bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Comienza una nueva edición del programa de Radio Castilla-La Mancha dedicado al medio ambiente. Hoy volveremos a contar en el programa con Carlos Macías, cuya última intervención, os recuerdo que fue al final de la pasada temporada, en el mes de julio. Carlos nos va a avanzar qué predicciones de lluvia hay para este otoño que esperemos que contribuyan a paliar, total o parcialmente, la dura sequía que estamos padeciendo. También conoceremos, gracias a él, las principales conclusiones de un informe sobre el trasvase Tajo Segura que dio a conocer recientemente la organización ecologista Greenpeace, y seguirá dando a conocer sitios interesantes de nuestra región por su valor ecológico natural. A Joaquín Araujo le tendremos la próxima semana. En el programa de hoy vamos a tener un bloque monográfico en el que vamos a hablar de predicciones meteorológicas y climáticas y de los modelos matemáticos que las hacen posibles. Para ello estarán en el programa dos invitados, ambos físicos y especialistas en la materia. Me acompañarán Elena Padorno y Daniel Santos, quienes seguro que nos cuentan muchas cosas interesantes sobre cómo se llevan a cabo las predicciones meteorológicas o cómo se puede saber cómo se comportará el cambio climático a lo largo del presente siglo. Todo eso se logra gracias a complejos modelos matemáticos y a una cantidad enorme de cálculos que llevan a cabo los ordenadores más potentes del mundo. La modelización numérica es un asunto complejo, pero seguro que nuestros invitados de hoy nos aclaran muchos conceptos y nos ayudan a entender un poco mejor qué hay detrás de la aplicación del tiempo que llevas instalada en tu móvil, por ejemplo. Te recuerdo que puedes contactar conmigo a través del correo electrónico del programa. Me puedes mandar cualquier mensaje con información, comentario, consulta a la siguiente dirección. Toma nota, por favor. Los Cuatro Elementos, todo seguido y con cifra, @cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los Cuatro Elementos, @cmmedia.es. Y hoy la música que sonará al final del programa nos va a transportar a los años 80 y a la serie de televisión Corrupción en Miami. Despediremos el programa con la música de Glenn Frey. Te invito a que sigas escuchando esta nueva edición de Los Cuatro Elementos, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía del programa, la que nos anuncia la llegada de Carlos Macías, desde el mes de julio, Carlos, que no estás aquí, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, la verdad es que entre ese paréntesis veraniego que hemos tenido, luego algunos que hemos tenido que retrasar las vacaciones por temas laborales, de trabajo y demás, pero bueno, con ganas ya y siempre un gustazo venir aquí a charlar contigo un ratito y contarles, pues, o intentar contar cositas interesantes a nuestros oyentes.
Estupendo. Bueno, ya te veo aquí en el estudio con muchos papeles, eso es que traes muchas cosas ahí en la lista. Y si te parece bien, vamos a empezar un poquito. Ya estamos en otoño, hay una previsión ya de cómo se puede comportar con sus incertidumbres la estación en la que nos encontramos, sobre todo muy pendientes de la lluvia. Nada, un apunte si quieres de lo que ha dado de sí el verano, aunque estuvo Paloma Castro aquí en el programa, pero
sí,
bueno.
Sí, efectivamente. Bueno, se hicieron ya oficialmente esas presentaciones por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, de ese balance de cómo ha ido el verano, de cómo nos va a ir en principio con esas previsiones estacionales, como siempre decimos, José Miguel, cogidas
con pinzas,
y con alfileres. Pero bueno, ojalá se cumplan, porque nos hablaban de un noviembre, un diciembre en el que esas lluvias podían ser incluso un poquito más de lo habitual. Parece que el mes de octubre está viniendo, le está costando la lluvia aparecer, y ese verano en el que hablábamos, pues una vez más, de la tendencia que estamos teniendo durante por lo menos los tres últimos, que quizás es lo que la gente más recuerde. Este es el segundo de la serie histórica, solamente 2003, aquel famoso 2003 con esas olas de calor tremendas que tuvimos, incluso con fallecidos por desgracia, pues está por encima de este. Y bueno, en nuestro caso ha sido extremadamente cálido en prácticamente toda la región, quiere decir que esa temperatura de un valor global de 1,6 grados por encima de lo que vienen siendo las temperaturas habituales ha sido la generalidad en toda Castilla-La Mancha. Y lo que sí no hay que llevarse un poco a engaño es que ha sido extremadamente húmedo, pero hay que acordarse de todas esas tormentas.
Sí.
Desafortunadamente, seguramente que la gente del campo, los agricultores, se acordarán bien porque vinieron con mucho granizo, con mucha piedra, hicieron mucho daño y la peor manera de llover que hay. O sea, las buenas son las que seguro van a venir ahora.
Sí, además lo que tú dices que al final mirar los datos es un poco engañoso porque en algunos sitios se ha dado lluvia en verano por encima de la media, pero claro, concentrada prácticamente en uno o dos episodios tremendos como los que algunos castellano-manchegos han sufrido,
claro,
en su población.
Y hablando además de que el verano no es una época de lluvias precisamente, al revés, todo lo que digamos que está por encima de la media, claro, sigue siendo poquita agua para la falta que nos hace. Y es que tú fíjate, vamos a dar, yo ya sabes tú que yo soy muy amigo de los datos y yo creo que la gente enseguida lo pone en mente y le clarifica muchísimo de cómo tenemos la situación de nuestros embalses. Y luego además lo que vamos a seguir contando también un poco al hilo de esto, nos va a poner en situación del problemón que tenemos encima, como esto de el agua no se resuelva relativamente en poco tiempo. Bueno, pues fíjate, el global de toda España, que es un 40,25% aproximadamente, sabes tú que de una semana a otra puede ir variando dependiendo del consumo y demás y de lo que haya llovido o haya dejado de llover. Bueno, pues si vamos provincia por provincia, sí, en nuestra región, nos vamos a quedar en la provincia de Albacete, porque fíjense ustedes en el dato que tenemos del agua, de la capacidad que nosotros podemos embalsar, lo que tenemos. Es que está ahí rondando el 9% tan solo, de un 100% estamos hablando. O sea, es una situación preocupante, ¿no? Lo siguiente.
Yo creo que técnicamente ya en un embalse que esté creo que por debajo de un 10%, ya
nos estamos encontrando, a modo de curiosidad, uh-huh, pues muchísimas de esas poblaciones que en su momento fueron sacrificadas, entre comillas, para poder hacer esos embalses y demás, que están aflorando,
emergiendo ahí.
Incluso gente que está yendo a ver, los más ancianos del lugar, como se reza de vez en cuando,
claro,
van allí a ver pues su casa cuando eran pequeños, se acuerdan de dónde estaba la iglesia, la casa del abuelo, de tal. O sea, una situación complicada, pero es que si seguimos con un repaso en el resto de la región, pues fíjate, Ciudad Real no llega prácticamente al 26-27%, pasando ligeramente del 30% en Cuenca, en Guadalajara estamos en un 13%, buena parte de la culpa también.
Ya.
Trasvases y demás, que ahora tocaremos un poquito por encima, uh-huh, el tema,
claro,
porque nosotros lo que queremos hablar es sostenibilidad siempre,
sí,
y de, en definitiva, de tener un poco de cabeza y cuidar a nuestro medio ambiente, que es nuestra filosofía y es un poco lo que nosotros queremos trasladar y lo que tú siempre abogas con este maravilloso programa, de que la gente tenga un poquito de conciencia. Toledo, pues algo más del 40. O sea, nos damos cuenta de que la situación en realidad está muy, 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 muy complicada. Y aquí viene al hilo lo que yo quería poner un poco sobre,
¿sí?,
la mesa también, sin entrar en demasiadas historias ni demás, porque además reiteramos que nosotros nos quedamos con la parte de naturaleza, de planeta, de sentido común.
Esos datos que has dado ahora es de agua embalsada, entiendo que agua superficial,
eso
que
es,
se recoge a través de los ríos y que en algunos sitios se almacena, ¿no?
Eso es.
Pero tenemos en nuestra comunidad mucha agua que no se ve.
Tenemos mucha agua que no se ve. Nuestros acuíferos, quizás el más famoso es el acuífero 23,
sí,
este famosísimo que aparece, desaparece, incluso hasta se incendia. O sea que tú fíjate cómo es aquello. Bueno, los acuíferos, que yo me imagino que a todos nuestros oyentes les sonarán, pero bueno, por si alguien hay un poco despistado, pues simplemente y llanamente son como, digamos, técnicamente, formaciones geológicas en las que se acumula el agua, o sea que son reservas de agua que pueden dar salida, digamos que no las tenemos. A diferencia del petróleo, que habría que buscar esas bolsas de petróleo para poder extraer, aquí tienen salidas naturales, uh-huh, con las que nosotros pues podríamos usar ese agua. ¿A qué viene el hilo de todo esto? Bueno, pues hace ya un tiempecito, durante este verano, Greenpeace ha presentado un informe, precisamente, y en relación a ese trasvase Tajo Segura. ¿Qué hacen ellos? A raíz de los estudios, basándose en las observaciones de expertos, observaciones, mediciones y demás, ¿a qué conclusión han llegado? Bueno, pues han llegado a la conclusión de que ese trasvase Tajo Segura, que tanto daño nos hace a nosotros, sobre todo esa cabecera del Tajo, toda, uh-huh, esa parte de Guadalajara, embalses de Entrepeñas, embalse de Buendía, que pues van perdiendo cada vez más agua, y es verdad que son los dos embalses que nosotros tenemos con mayor capacidad, 1640 y tantos hectómetros cúbicos uno, 860 otro, uh-huh, pero claro, si los tenemos a 200, a ciento y pico, a pues obviamente es muy poquita agua. Bueno, pues con este estudio, como decimos, a la conclusión a la que han llegado es que ese trasvase no haría falta. ¿Por qué? Pues porque según sus mediciones, en el Segura, en los acuíferos que hay en el subsuelo, uh-huh, bajo tierra, acumularían entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de agua. Agua potable, buena agua, agua, uh-huh, para el consumo humano, podría servir también para el regadío, pero no se están explotando lo suficiente, o no se están explotando nada. Ahí entraríamos en un mare magnum que nosotros no vamos a entrar de pues especulaciones, intereses, y demás. Tal. Siempre hablamos, uh-huh, con el tema de ese sentido común, ¿no? Uh-huh. Hace falta tantas mega urbanizaciones, hacen tanta falta un campo de golf. Uh-huh. Si nos vamos a los datos, el agua que necesita un campo de golf para mantenerse es brutal. Brutal.
No, y sobre todo si no le llega de donde tiene que llegar, que es normalmente de arriba, ¿no?
Efectivamente. Oye, si estuviésemos hablando de una, claro, zona seca, de una zona húmeda...
No, es que me ha venido un recuerdo de un antiguo viaje a Escocia, y claro, allí es que das un paso y te encuentras un campo de golf, pero claro, allí nacen casi por generación espontánea.
Efectivamente, es que ya, porque pases un poco el cortacésped, ya tienes un campo estupendo y maravilloso. Claro. En vez de hacer 9 agujeritos o 18, yo es que no soy muy amigo del golf. No sé, la gente dice que si lo pruebas te enganchas, pero bueno, algún día a lo mejor
yo tampoco he jugado. Me gusta ver un partido.
A darle a la pelotita. Bueno, pues como estábamos comentando, ese aporte de agua, uh-huh, extra, digamos, haría que no solamente no se necesitase el agua del trasvase Tajo Segura, sino, uh-huh, que ellos afirman que habría un superávit de unos 200 hectómetros cúbicos de agua al año. Entonces, bueno, pues nos da mucho que pensar. Esa situación, como tú bien apuntabas, de acuíferos en nuestra región, pues se está intentando utilizar. Y al fin y al cabo es cuestión de utilizar todos nuestros recursos. De hecho, se están protegiendo aquí en Castilla-La Mancha, se están construyendo infraestructuras hidráulicas que puedan permitir abastecer con agua superficial y con ese agua, pues fíjate, aquí hablaban de 1.600.000 castellano-manchegos.
Aquí es lo, yo creo que es lo de siempre, el se use de una manera o de otra, siempre de una manera sostenible. Probablemente ese informe está basado en datos y en opiniones de expertos y no es un, tiene un fundamento, pero tampoco se puede a lo mejor abogar solamente a explotar el agua de los acuíferos y ya nos olvidamos.
No, por
entonces
supuesto.
Hay que buscar siempre en cada situación que es distinta, en cada lugar que es distinta a la realidad, pues la manera más sostenible posible de obtener el agua que al final es necesaria pues para los cultivos o para nuestro consumo. Cuando a finales de la temporada pasada tuve aquí a varios expertos hablando del trasvase, todos ellos llegaron a la conclusión de que fue en su día una solución que se adoptó con en gran parte se realizó de forma precipitada y no se tuvieron en cuenta pues cosas como
daños colaterales,
y bueno, pues cuando además han venido años en los que no ha llovido lo que normalmente dicen las estadísticas que llueve, pues afloran esos problemas, ¿no? Y ahora estamos en una de esas situaciones. Entonces, antes de tomar una decisión, de decidir si al final se dejan o no el trasvase, hay que juntar a toda la gente que sabe de esto y tomar esa decisión de forma un poco racional, ¿no?
Tener un poco de cabeza, que con los tiempos que corren y mirándose hacia alrededor, eso también es. Hace falta en muchos aspectos. Pero bueno, es un poco para decir, y nosotros lo que queremos destacar sobre todo son esas posibilidades, incluso la madre naturaleza, ¿no? Nuestro planeta es tan generoso que nos sigue dando posibilidades y formas siempre y cuando nosotros sepamos utilizarlos.
Bien.
Hoy sale la semana pasada, hace unos días saltaba una noticia de que la policía había tenido que cerrar unos pozos en Ellín porque en principio parece que iban dedicados a agua potable, pero luego era otra historia, con lo cual siempre sentido común, que es lo que siempre decimos nosotros, que con eso seguro que nos va a ir bastante bien.
Bueno, pues hemos dado ya un repasito al tema del agua que sigue siendo noticia y esperemos que lleguen esas lluvias, que esas predicciones
esperamos
estacionales
que,
ya
que
nos
siga,
están
que siga siendo noticia porque digamos, ya no sabemos dónde meter tanta agua, pero por bien, porque están los envases a rebosar y hay que desembalsar agua. Me acuerdo hace unos años, sí, que teníamos Ciudad Real casi al 100%, uh-huh, muchos de los embalses desalojando agua porque ya no daban más capacidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, quizás sería cuestión de decir, oye, a ver si pensamos dónde poder meter esa agüita, ¿eh? Como la huchita ahí, pues tenemos una grande, ponemos una un poco más chiquitita.
Pues sí, sobre todo cuando el agua nos falta es cuando tenemos que planificar, porque sabemos que antes o después llegaremos a una situación como la de ahora.
En nuestra región, en nuestra tierra, donde claro, es fundamental.
Bueno, sé que una de las cosas que habitualmente haces aquí en el programa es recomendar lugares interesantes para visitar con familia, con niños, a veces sitios espectaculares, y ya te veo por aquí con algunos papeles. Seguro que tienes por ahí una buena sugerencia.
Pero súper chula. Además, tú sabes que yo soy de peques a muerte, y la verdad es que si podemos hacer todas estas escapadas en familia y disfrutando todos, mejor que mejor. No quiere decir que algún día, que ya sabes tú que yo, a mí también me gustan esas cosas un poco arriesgadas y demás, no hablemos de alguna rutilla de estas un poquito con más dificultad, ¿no? Y que, bueno, hacer un poquito más técnicas, pues para la gente que también nos escuche, que seguramente son muchos que les guste el deporte de aventura, y digan, oye, necesito un extra ya, mi escapadita con los amigos o amigas, porque ya es, ojo, que también no sabes tú las escaladas y las pateadas que se meten por ahí. Bueno, pues mira, esta ruta nos tenemos que trasladar a la provincia de Cuenca, siempre diciendo que nuestra región está llena de rincones maravillosos. Pero en este caso hablamos del Parque Cinegético de El Hosquillo. ¿Y por qué es tan chula? Bueno, pues es tan chula porque nos vamos a poder encontrar a los animales en semilibertad. Vamos a poder ver osos. De ahí que este parque esté abierto desde marzo hasta diciembre, porque luego, ya lo comentábamos antes, los osos en diciembre se van a dormir.
Se van a dormir hasta la primavera.
Efectivamente, hasta la primavera no se despiertan. Como decimos, abierto desde marzo hasta principios de diciembre. Como siempre, se pueden remitir a su página web si están interesados, echar un vistacillo. Tiene una pequeña tarifa, pues, por adulto de 10 euros, 5 euros a los chavales entre 7 y 14 años. Hay tarifas especiales para familias numerosas y demás, o sea que tienes todas las facilidades del mundo. No solamente los animales, sino que el paisaje en sí es una pasada. Son altos riscos, laderas muy empinadas. Esto no quiere decir que es para ver. Luego la zona de los caminos y demás está todo súper bien accesible y muy bien puestecito. Y bueno, pues Pinar tiene el río Escabas, el arroyo de las truchas, numerosas especies, como decimos, protegidas de fauna ibérica, pero que allí pues viven a sus anchas. O sea, que están en plena naturaleza y los vamos a ver pues casi como si estuviésemos ahí por un agujerito viéndolos y ellos no nos perciben a nosotros. Como decimos, este Parque Cinegético de El Hosquillo, en Cuenca, Las Majadas...
¿Has dicho que está abierto hasta...?
Hasta diciembre.
O sea, que todavía tenemos ahí un par de meses.
Sí, tenemos unos mesecitos para poder darnos una vueltecina por allí. Está como unos 45 kilómetros de Cuenca capital y se llega por la Nacional 320. Así que, nada más que ahora, como las tecnologías también somos amigos, porque no está reñido la naturaleza con la tecnología bien usada, pues metemos en nuestro navegador esta ruta que se llama la Ruta del Oso en Cuenca, en Las Majadas, y nos pasamos allí un fin de semana fantástico, porque luego además pues siempre lo podemos acompañar de buenos restaurantes, el buen llantar y el buen beber, y pasamos un fin de semana fantástico.
Oye, pues yo me la apunto,
No, esta, pues mira, si quieres, quedamos con los peques, con los nuestros respectivos, y nos los llevamos allí a que echen un vistazo a los osines y a los lobos y estas cosas.
Y si quieres, ya para terminar, una última noticia que te veo,
mira,
por ahí.
Una cosita que además, bueno, no es que me llame la atención, porque al fin y al cabo nos dedicamos a esto. Pero sí, la gente está, claro, estamos siempre hablando de cambio climático. Por desgracia, estamos hablando últimamente, hace 2-3 semanas para acá, de esos huracanes tan potentísimos, categoría 5, que ha habido en el Caribe, que han arrasado islas enteras. Entonces, la gente está un poco despistada, o preguntan, ¿el cambio climático, esto tiene la culpa de que los huracanes sean tan potentes, que haya más, que haya menos? Y yo creo que ahí podemos, tú que sabes más que yo de esto, un poco clarificar las dudas, porque sí y no.
Claro, sí y no, esa es la clave, porque lo fácil es rápidamente relacionar una cosa con la otra, ¿no? Pues sí, si nos está llamando tanto la atención es porque eso tiene que estar necesariamente relacionado con el calentamiento que está sufriendo nuestro planeta. Y en parte, efectivamente, pero no tanto porque ahora haya más huracanes, porque haya un huracán devastador, porque cuando miramos los datos históricos, pues comprobamos que eso ha pasado también desde hace mucho tiempo. Quizá lo llamativo hoy en día es ¿De qué manera se están comportando sus huracanes? ¿De qué manera tan acelerada están aumentando de intensidad? Que lo hemos visto esta temporada con Irma, lo hemos visto con María.
María, hay que recordar que pasó de categoría 1, 2 a 5 en cuestión de horas. Y ya venía de tormenta tropical a huracán directamente a categoría 5 en nada, en un día.
Y atravesando una zona con el agua del mar a casi 30 grados, bastante lejos todavía del Caribe. Esos son signos inequívocos de que está calentándose no solo el aire, sino también el agua del mar en su superficie. Y ese factor contribuye evidentemente de manera positiva a intensificar los huracanes o a que ese proceso de intensificación sea más fuerte de lo habitual. Y ahí yo creo que está la verdadera señal del cambio climático. No tanto en que haya más huracanes o en que más impacten en Estados Unidos o cosas que he ido leyendo.
Incluso en las lluvias intensas más fuertes hay humedad debido también a ese calentamiento global. Con lo cual, hay que decir a la gente que cuando nosotros hablamos de periodos de estudio y demás, claro, hace falta muchos años para ir viendo ese patrón de comportamiento y sacar unas conclusiones. Se irá viendo con el tiempo, pero la verdad es que todo apunta, igual que ese calor que estamos viviendo pasando, cada año pasa y cada año es más caluroso, pues algo nos dice que hay que pensar con la cabeza.
Pues sí, hablaremos más veces seguro de ciclones tropicales cuando ya llegue noviembre y el final de la temporada. Bueno, Carlos, de verdad un placer tenerte aquí y pronto...
Qué cortito se nos hace.
Prontito te vuelvo a tener aquí.
Claro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Lorena Yanco
y Antonio Tomás, y los viernes venimos a las Dos Miradas
a enseñaros a cantar y que cantéis con nosotros.
Os esperamos.
Nos gustas tú. CMM Radio.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche para recordaros que cada miércoles volveremos con la sección No me toques los recuerdos, en Aquí hay Duende con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco. Nostalgia de música, cine y televisión. No os faltéis a la cita.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hoy en Los Cuatro Elementos vamos a hablar de modelos de la naturaleza, de cómo se modelizan elementos como el aire o el agua y de cómo, gracias a complejos modelos físico-matemáticos y a la potencia de los superordenadores, se pueden confeccionar predicciones meteorológicas o proyecciones climáticas. Los modelos de predicción del tiempo son ya desde hace muchos años una de las principales herramientas de predicción que tienen los meteorólogos. El cambio climático se comprende mejor gracias a modelos que tienen en cuenta multitud de variables, lo que nos permite llevar a cabo proyecciones de clima futuro bajo diferentes escenarios. Para hablar de estos modelos, de cómo se diseñan, de sus prestaciones, también de sus limitaciones, me acompañan hoy en el estudio dos físicos que son especialistas en meteorología y que tienen una gran experiencia justamente en eso, en modelización numérica. Doy la bienvenida a Elena Padorno y a Daniel Santos. Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, antes de nada, me gustaría presentaros, nada, muy brevemente a cada uno de vosotros. Me empiezo contigo, Elena. Eres física, como dije. Llevas trabajando ya 15 años en modelización. Has trabajado en distintos proyectos ligados, por ejemplo, a la Universidad de Castilla-La Mancha, Puertos del Estado, la Agencia Estatal de Meteorología, también instituciones fuera de España, el Servicio Meteorológico Danés, Meteo France, y sobre todo trabajando en modelos de clima, de océano, enfocados al cambio climático y también modelos meteorológicos, que es lo que justamente ahora creo que estás haciendo en AEMET, en un proyecto que está ligado a Puertos del Estado, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ahora nos contarás un poquito algún detalle de ese trabajo ya tan especializado que tienes. Lo mismo que Daniel, que está aquí sentado a mi izquierda, Daniel Santos, doctor en física. Actualmente desarrolla su labor investigadora en modelado de atmósfera y supercomputación, también en AEMET, en un grupo de la Universidad Complutense de Madrid, donde es líder del proyecto del grupo de sistemas del modelo Harmony, dentro del consorcio Girland. Luego, seguramente estas palabras saldrán en nuestra conversación y sabréis lo que es. Tiene una larga experiencia profesional, ha trabajado también en varios proyectos aquí en España, también en otros países, y a todo eso suma además la divulgación científica que desarrolla a través de distintos medios de comunicación, redes sociales, además doy fe, Daniel, de que eres muy activo, ¿eh?
Eso es lo que intentamos.
Eso está muy bien. Y eso es lo que queremos hacer siempre en este programa, el explicar cosas, en este caso vamos a hablar de predicción, de modelos, que están siempre ligadas al medio natural, al medio ambiente. Bueno, vamos a comenzar por lo más básico. Mucha gente oye hablar de los modelos. Bueno, vamos a intentar explicar, seguro que lo podéis hacer de la manera más sencillita posible, ¿qué es un modelo numérico de predicción, un modelo matemático de predicción?
Bueno, pues un modelo básicamente es un programa que nos permite hacer una evolución de la atmósfera. O sea, a partir de un dato inicial, hacemos con un gran ordenador, hacemos una serie de cálculos que los hace el ordenador y necesitamos ordenadores muy grandes para ello. Y con eso lo que logramos es tener como una película, una animación en mapas de lo que va a pasar en el futuro en la atmósfera. Puede ser a 1, 2, 3, 4, 5 días, o si hacemos escenarios de cambio climático, pues a años vista o a siglos vista.
O sea que en principio es un conjunto de ecuaciones,
sí,
más o menos organizadas. Tenemos un ordenador bastante potente y eso se pone a funcionar y al final lo que obtenemos es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, pues cómo va a evolucionar la atmósfera en las próximas horas, días o lo que decías, una proyección climática a más largo plazo. Tú, por ejemplo, Elena, estás haciendo también predicción, pero ligada, por ejemplo, al mar, ¿no? Y viento, mar, has hecho bastantes cosas de esas, ¿no?
Actualmente es predicción atmosférica, es decir, generando vientos a muy alta resolución para que más tarde sean introducidos en un modelo de dinámica oceánica o modelos de oleaje como un forzamiento de entrada en esos modelos.
O sea que...
Pero realmente modelo de atmósfera lo que utilizamos, un modelo que genera predicción atmosférica a corto plazo. Los vientos es lo principal para los puertos, para que hagan una predicción adecuada con sus modelos de oleaje y océano.
Bueno, yo os preguntaría también, ¿cuál es la principal diferencia conceptual, estructural, entre lo que sería un modelo meteorológico y lo que conocemos como un modelo climático, o un modelo que nos ofrece o nos permite tener proyecciones climáticas?
Bueno, yo diría que la principal diferencia es el alcance temporal que tiene, ¿no? Como bien ha dicho Daniel, un modelo atmosférico hace una predicción a corto plazo, de 1 a 10 días, podríamos decir, y un modelo climático es una predicción a largo alcance, estacional, de meses o incluso decadal. La principal diferencia yo podría remarcar que es que un modelo atmosférico necesita tener unas condiciones iniciales de alta calidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a tener que ser alimentado con observaciones del punto de partida real de la atmósfera. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues introduciendo nuestra simulación física datos de observaciones recogidos de satélites o de estaciones meteorológicas. Y un modelo climático no es tan importante su punto de partida, sino más las condiciones de contorno, es decir, cómo se alimenta el modelo con otras condiciones de océano, de capas de hielo, de superficies de vegetación que evolucionan, digamos que es más importante su evolución en el tiempo a largo plazo, ¿no? Que pueden ir cambiando en meses o décadas.
Y normalmente lo que suelen ofrecer los modelos climáticos es lo que escuchamos muchas veces, son proyecciones, más que una predicción de saber el tiempo que hará dentro de tantos años, sino por dónde va a ir el clima, ¿no? Por dónde va a ir el comportamiento de la atmósfera, ¿no, Daniel?
Sí, la diferencia es como ha comentado Elena. Los modelos de predicción numérica de corto plazo se reinicializan frecuentemente con nuevos datos, es decir, la técnica de predicción es diferente y lo que se busca en los modelos climáticos realmente son tendencias a largo plazo. Entonces, esas tendencias nos permiten saber evoluciones o permiten proyectar, por eso se llaman proyecciones, los posibles cambios en la atmósfera, pero en cambios más lentos, no tan rápidos como puede ser el paso de un frente, de una borrasca, de un cambio de tiempo de una tormenta, que es un cambio muy rápido, instantáneo a veces, es que pasa de no llover a caer la tormenta, sino algo mucho más lento, mucho más pausado y que nos permite conocer en qué dirección va el clima del planeta.
En cualquier caso, en ambos tipos de modelos hay una incertidumbre ahí inherente, tanto si miramos muy adelante en el tiempo, ¿no?, mirando al futuro, como a más corto plazo, lo que decía Elena, ¿no?, siempre va a haber ahí una incertidumbre que, de alguna manera, es el reto, ¿no?, a intentar reducirla, ¿no?, con la capacidad que nos pueden dar los ordenadores o el nivel de desarrollo que tienen esos modelos, ¿no?
Evidentemente, los modelos cada vez, al igual que como si fuesen cámaras de fotos, cada vez tienen mayor resolución, es decir, cada vez se busca intentar tratar y conseguir más detalle de lo que va pasando, pero el problema está en que hay muchos de los fenómenos que son de unas escalas que no pueden quedar representados en el modelo. Aparte, como hemos dicho antes, los datos que necesitamos, no tenemos datos de la atmósfera en todo punto y en todo lugar, con lo cual al final tenemos una serie de limitaciones que siempre están ahí y que nos hacen que las predicciones, no, el modelo nos dé una idea de lo que va a evolucionar en el futuro, pero no sea con una exactitud 100%. Según va alcanzando, el alcance de predicción va creciendo, es decir, a 2 días es más fácil acertar ciertos parámetros que a 10, que a 1 mes, que a 100 años. Lo que pasa es que, como ya hemos dicho antes, los modelos climáticos buscan cosas diferentes, respuestas diferentes al modelo de decir si va a llover en Toledo dentro de 10 días. Eso no lo busca un modelo climático. Un modelo climático quiere saber si dentro de 100 años en Toledo la temperatura va a estar por encima o por debajo de la media. Son preguntas diferentes las que se le hace un modelo climático a las que se le hace un modelo meteorológico.
Bueno, vamos, si os parece bien, a ir un poco a los orígenes de todo esto de la predicción numérica de los modelos. ¿En qué momento de la historia empiezan a desarrollarse estas herramientas tan, tan potentes, ¿no?, que estáis describiendo?
El primer intento fue en 1904. Y esa primer modelización que se hizo, esa primera conversión de los movimientos de la atmósfera, se convirtieron en unas ecuaciones. Eso es lo que permitió sentar las bases para empezar a hacer cálculos. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer intento fue en 1922 por Richardson, que fue un intento fallido. Intentó hacer una predicción usando esas ecuaciones, pero no tenía capacidad de hacer cálculos numéricamente con papel y lápiz. No tenía capacidad de hacer los cálculos que necesitaba para responder, para hacer esas ecuaciones, para resolver esas ecuaciones. Entonces hizo una predicción y la predicción fue tremendamente fallida. Entonces el primer modelo de verdad que se utilizó ronda de en 1940 por Rossby, y la primera utilización por un ordenador fue en 1950. Estamos hablando de USAR ENIAC, que fue el gran supercomputador famoso por otros tristes motivos en Estados Unidos.
Sí.
Se utilizó también ese mismo ordenador para hacer la primera predicción.
Y a partir de ahí ya, pues el desarrollo que hemos ido viendo, y que en los últimos años yo incluso lo calificaría de espectacular, ¿no? Yo creo que la gente percibe, ¿no?, que las predicciones, pues teniendo un poco de memoria, yéndose de 10, 15 años atrás, han dado un salto cualitativo, ¿no? Y eso imagino que en buena parte es a esos superordenadores que existen hoy en día. Volviendo al tema de los modelos, una vez que ya hay un modelo desarrollado, aunque imagino que eso constantemente se está intentando mejorar, se dice que se corre en el ordenador, ¿no? ¿En qué consiste ese proceso de cálculo que finalmente nos da un escenario futuro? Es decir, cuando se pone eso a funcionar en un ordenador, ¿qué tipo de pasos se siguen para que finalmente obtengamos lo que nos interesa, ¿no? Pues ese pronóstico, esa predicción.
Bueno, pues realmente lo que tenemos, como bien habéis dicho anteriormente, es un conjunto de ecuaciones matemáticas que representan la evolución de la física atmosférica, y para resolverlas se tienen que planificar una serie de métodos matemáticos de resolución. Estos métodos son muy complejos y para ello se necesitan computadores con mucha capacidad de resolución y a su vez, bueno, pues estos métodos requieren de una programación adecuada, es decir, esto se hace con programas informáticos.
Por ejemplo, antes comentabas que lo primero que hay que hacer es como ingestar todos los datos que hay, que son muchísimos, ¿no? Ahora ya no solamente tenemos estaciones terrestres, sino los datos de los satélites, que es un volumen de información tremendo, ¿no? Esos datos se introducen ahí y ¿qué empieza a pasar?
Lo que ocurre realmente es que el modelo tiene una serie de pasos para llegar a esa resolución de esas ecuaciones. El primer paso es lo que se llama el análisis. Lo que se hace es intentar hacer compatibles esas observaciones con con una primera estimación del modelo. O sea, lo que partes es de un mallado, o sea, como si hubieses hecho cuadritos o cubitos toda la atmósfera, y lo que se hace es que dices, bueno, pues tengo una primera estimación, con todas estas observaciones voy a buscar cuál es el mejor punto de partida que tengo. Y con ese punto de partida es cuando luego ya sí que se utiliza, se pone en marcha el modelo, es decir, se hacen los cálculos, y esos cálculos se hacen por ordenador porque se tienen que utilizar métodos numéricos. ¿Por qué? Porque la atmósfera no es resoluble, como decir, conociendo lo que ha pasado hoy, yo tengo toda seguridad de lo que va a pasar mañana, simplemente diciendo que si aquí la temperatura son 15 grados, pues mañana va a hacer sol, pues va a haber 20. Eso no se puede establecer así, sino hay que utilizar algoritmos matemáticos para resolver esto. Entonces, una vez finalizados los cálculos para los números de días que tú pretendas, lo que haces es que lo plasmas normalmente en mapas. Esos mapas son las herramientas para tomar decisiones que utilizan los predictores y las predicciones que al final sales. Es como el producto bruto, que luego tiene un refinado y una transmisión de la información que utiliza un predictor humano, una persona, que utiliza los datos para el ordenador para tomar decisiones, pues bien sea para decir la predicción que va a hacer mañana, o para dar un grado de aviso para una precipitación extrema, o para ayudar a las energías eólicas para predecir qué cantidad de energía van a generar. O sea, el uso de los datos brutos que salen del ordenador tienen múltiples utilidades para la toma de decisiones.
Me consta, porque nos llegan mensajes, que algunos de nuestros oyentes son aficionados a la meteorología, están acostumbrados a consultar en Internet salidas de modelos, el Centro Europeo, modelo de Estados Unidos, bueno, varios que hay, modelos de circulación global, y alguna vez alguno me ha preguntado que de todos esos modelos que hay, que además tienen en gran parte acceso libre, si hay alguno que sea mejor que otro, si uno es más fiable, no sé si eso se puede contestar, o si cada modelo tiene sus características y no son comparables, no sé cómo veis eso.
Ahora mismo hay un proyecto liderado por la WMO, por la Agencia Meteorológica Mundial, de comparación de modelos globales. Y sí que se puede establecer una comparación de calidad de esos modelos. Hay algunos que son mejores, pero son mejores en características globales, en promedio global, o en promedio por ciertas zonas. Pero es difícil concluir que para un fenómeno, para un momento o para un instante dado, un modelo sea mejor que otro. Dependiendo de la situación atmosférica, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque la atmósfera es la misma. Lo que se ha hecho es una simplificación que funciona dentro de un ordenador, es decir, un modelo, dentro del ordenador, que permite hacer esa película, esa evolución de la atmósfera, como si una película de Disney se tratase dentro del ordenador, una animación de todo lo que va a pasar en los próximos días.
Los modelos, aunque sean globales, ya están alcanzando una resolución bastante grande, es decir, nada comparable a la que tenían hace unos años. Pero sé que existen métodos que permiten a partir de los datos de un modelo global reducir todavía más la resolución. ¿Cómo son esos modelos? ¿Cómo se hacen ese tipo de cosas, Elena?
Pues bien, los modelos de los que hemos hablado hasta ahora son modelos globales, es decir, que cubren toda la Tierra, todo el globo. Y claro, pues como esto requiere un alto gasto computacional, por ser tan grande el mallado, pues una forma de reducir este gasto y poder ampliar la resolución o irnos a menor escala es haciendo un recorte sobre una zona de interés. Estos son los modelos regionales o de área limitada, que podemos recortar. Por ejemplo, nos interesa la zona de Europa o España, hacemos un recorte, un cuadrado en la zona de interés y aumentamos la resolución, es decir, bajamos de escala. Es decir, cada cuadrito de nuestra malla, de la que ha hablado antes Daniel, pasaría de tener una resolución de, por ejemplo, 15 kilómetros a una resolución mayor de 2-3 kilómetros, estamos hablando. Esto nos permite definir mejor ciertos procesos atmosféricos que requieren esta alta escala. Por ejemplo, los procesos orográficos, es decir, que dependen altamente de la orografía del terreno. Al hacer zoom sobre nuestra malla, podemos definir mejor este tipo de procesos. Estos tipos de modelos pues tienen esta ventaja, que podemos ir a escalas menores y resolver procesos más complejos, pero también tienen limitaciones, y es que digamos que todo el fluido atmosférico, la evolución de la atmósfera, es continua, y nosotros hemos hecho un recorte parcial de una zona de interés, entonces estamos poniendo límites por los lados a la atmósfera, y eso no existe en la realidad. No hay cortes, no hay muros. Con lo cual, tenemos que alimentar continuamente este modelo para que funcione, meterle condiciones de contorno, ¿no? Por los laterales. Y esto lo hacemos con salidas que provienen de un modelo global, de los que hemos hablado anteriormente.
De manera que si el modelo global nos falla,
pues estamos transmitiendo el error, exactamente. Entonces puede haber una mayor incertidumbre.
Uh-huh. Os lanzo otra pregunta. ¿Qué fenómenos meteorológicos son más difíciles de modelizar, en los que todavía hay un recorrido, ¿no?, para poder perfeccionar?
Tristemente, y cuesta decirlo, son los fenómenos más extremos, los más difíciles de predecir, sobre todo los fenómenos que tengan muy rápido desarrollo, o sea, una tormenta muy rápida o incluso tornados o fenómenos con grandes que pueden producir grandes daños son los más difíciles de modelizar, sobre todo muchos de ellos son muy virulentos y los modelos tienden a infraestimarlos, y lo segundo, por su velocidad de desarrollo. Una tormenta puede desarrollarse muy rápidamente en una zona muy local, y esa resolución de la que hemos hablado en la primera parte de resoluciones espaciales, pues hay veces que un punto de estos de la famosa malla de la que estamos hablando puede caerte aquí y no un pueblo al lado, y la tormenta no distingue si es un punto de malla o no es un punto de malla.
Digamos que ahí hay un reto, ¿no? El conseguir que los modelos en un futuro, esperemos que no muy lejano, pues nos lleguen a ese nivel de detalle, ¿no? Ya no el anticipar una situación tormentosa, sino el localizar donde una tormenta peligrosa puede descargar, ¿no?
Claro, lo que intentamos realmente, todos los que nos dedicamos a esto de la predicción numérica, es hacer modelos cada vez más realistas y más reales. Mm. Es decir, que el modelo deje de ser más modelo y se parezca más a la realidad. Pero las limitaciones son las que son. Las limitaciones vienen por el conocimiento que tenemos de los fenómenos, que aunque los conocemos es muy difícil trasfasarlos al mundo del ordenador, por así decirlo, hacer esa conversión de la realidad al ordenador, al mundo de la supercomputación, y luego la propia limitación del cálculo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que proveer de estos mapas frecuentemente a los predictores humanos, que son los que al final toman las decisiones. Entonces, tú no puedes tener algo funcionando sine die dentro del ordenador y que llegues tarde a darle un mapa al predictor, porque al final no puede tomar la decisión y no puede comunicar un aviso o puede claro. decir que la tormenta va a caer en un lugar o en otro. Si tú llegas tarde con el mapa, no vale nada de claro. que esté 3 días corriendo un ordenador si lo que acabas de predecir ya ha pasado.
Sí, sí, eso está clarísimo. Y eso además es lo que le pasó a Richardson, que el hombre puso mucho empeño en hacer esos cálculos, pero al final quería saber el tiempo el día siguiente y tardó semanas en hacer los cálculos, ¿no? ¿Dónde pensáis que hay más margen de mejora? ¿En esos pronósticos de fenómenos muy locales que generan muchas veces tiempo adverso o tiempo extremo? ¿O en la predicción a largo plazo, ¿no? Que también nos interesa mucho, ¿no? Pensemos en alguien que trabaja en el campo, ¿no? Pues eso además de toda la vida ha sido así. Un agricultor le interesa saber si este otoño van a venir las deseadas lluvias o no, ¿no? Y eso, pues hay ya predicciones estacionales, tú lo comentabas antes, Elena, que nos permiten pues tener algo de información en esa escala de tiempo, ¿no? Y espacial. ¿Dónde pensáis que mejorarán más, digamos, en los próximos 10 años, por poner así una cifra, los modelos? ¿En esa modelización de lo pequeño y peligroso o en la modelización a largo plazo? Si lo sabéis, claro. Es una pregunta complicada.
En lo pequeño y peligroso tenemos una ventaja, y es que cada vez disponemos de más observaciones. Es decir, hay... Habéis visto todos probablemente o un radar meteorológico, esas típicas imágenes que ves cómo llega la lluvia. Pues esas imágenes se reciben cada 10 minutos y no hay ningún problema o hay poco problema para aumentar la frecuencia en la que se reciben esas informaciones. Si nosotros podemos darle esa información para que el modelo recorrija constantemente, nos permite hacer predicciones muy certeras a muy corto plazo. El problema del largo plazo es que hay que emplear otras técnicas, y esas técnicas hasta ahora dan muy poquita información. Es decir, aunque se emplean modelos muy similares y aunque se emplean técnicas muy similares en una predicción estacional, cuando luego ves lo que ha pasado, se detecta vagamente, se detectan las tendencias, pero no es muy, muy, muy...
No hay un nivel de detalle que te permita...
Claro, cuesta muchísimo.
Cuantificar eso, ¿no?
Cuesta muchísimo lograr que saber qué va a hacer este otoño o saber lo que va a hacer el invierno que viene. Es muy difícil. Entonces, se tienen indicaciones y cada vez los modelos pues van perfeccionándose y cada vez se van buscando nuevas técnicas para intentar incluir nuevos fenómenos y más fenómenos que ya hemos dicho, es diferente predecir a corto plazo que predecir a largo, que influyan más en el largo plazo. Pero la señal es difícil de capturar, es difícil saber con exactitud lo que va a pasar a medio plazo.
Quería también aprovechar que estéis en el programa, lo cual os agradezco sin duda, que me hablaréis un poquito de la predicción probabilista, la predicción por conjuntos. Algo que yo ya sé que está desarrollado, pero que todavía no ha llegado a la sociedad como yo creo que debería, ¿no? Porque es también muy potente, ¿no? No sé si, Elena, quieres hacer algún apunte, también luego Daniel.
Pues, bueno, pues la predicción, digamos, de la forma que la conocemos, es decir, determinista, dando un dato exacto, digamos, de lo que va a ocurrir a corto plazo, pues está ya un poco tocando sus límites, ¿no? Pero tenemos a cambio la predicción probabilística o por conjuntos, que pues que es un campo abierto por explorar, y esto consiste en lanzar bueno, una predicción probabilística, es decir, estadística. Se lanzan distintas simulaciones al mismo tiempo, con el mismo modelo, pero variando simplemente las condiciones de partida o condiciones iniciales de este modelo. Es decir, partiendo de las observaciones que tenemos, que ya hemos comentado, se hacen pequeñas variaciones de una forma aleatoria y se corren distintas simulaciones al tiempo. Es decir, podemos correr 50 simulaciones y lo que vamos a obtener como salida o resultado es un promedio, entre comillas, de todas los resultados de todas las simulaciones al tiempo. Esto conlleva a tener una predicción que no es exacta, nos va a dar un porcentaje de posibilidad, no vamos a decir la temperatura será de 20 grados en tal sitio, sino va a estar entre 19 y 21 grados con una probabilidad X. Y esto, en principio, pues es la forma más, parece más acertada y hacia lo que estamos moviéndonos ahora.
¿Y pensáis que eso debería llegar a la sociedad, ese tipo de información? Quizá para algunas personas, cuando se habla de estadísticas o de probabilidades, se asustan un poco, ¿no? Pero, ¿cómo veis eso?
Es un problema abierto. La predicción probabilista, con diversos métodos, como el que ha explicado Elena y con otros muchos que hay, lleva ya bastantes años en el mundo de la ciencia, y no hay congreso que hable sobre predicción por conjuntos que no salga el tema de cómo comunicar la incertidumbre, que básicamente es lo que hace la probabilidad. Te dice, no tengo un sí o un no de que va a llover mañana, sino tengo un tal vez. ¿Y cuánto es ese tal vez? Pues muy tendiente a sí o muy poco tendiente a no. ¿Cómo comunicárselo al público en general? Pues ahí está la dificultad. Entonces yo creo que eso es el factor limitante por el cual no está llegando este tipo de predicción al público en general. Pero los profesionales sí los usan. Los usuarios más avanzados sí que están interesados en ello, y existen metodologías tanto para hacer las predicciones estacionales probabilísticas. De hecho, las predicciones estacionales o las predicciones a más largo plazo se hacen por probabilidades, como a predicciones a corto plazo también. Las predicciones por ordenador, lo que les permiten, ya sean deterministas, es decir, un sí o un no, o sea un tal vez, lo que permiten es tomar decisiones. Entonces, los usuarios más avanzados quieren tener la mayor posibilidad de conocimiento para tomar esa decisión. Entonces, la probabilidad a ellos sí que les da. ¿Cómo se le transmiten al público general?
Pues es difícil. Habría que dar una
vuelta ahí, ¿no? Es difícil, porque hasta ahora los meteorólogos les hemos dicho sí o no. Hemos tomado la decisión por ellos. Ahora la decisión es, quizá cae en sus manos de tomar la decisión de si mañana montan la barbacoa o no en el jardín.
Claro, claro. No, pero es un tema que me interesa muchísimo por también la actividad que desarrollo al margen de los cuatro elementos. De vez en cuando pues tengo que dar pronósticos en medios de comunicación y es algo que en los últimos años pues me llega la información, pero para mí supone un reto, ¿no? El lograr comunicarlo eso y que al final sepa que la persona que me está escuchando o viendo, pues lo está entendiendo, ¿no? Y le está resultando además útil esa información. Bueno, estamos llegando ya casi al final de este bloque. Querría ya terminar hablando con vosotros un poquito de cambio climático. Hemos hablado ya de proyecciones climáticas. En general, ¿qué me podéis contar de la modelización de eso, del clima? ¿Y en qué punto nos encontramos ahora y por dónde pensáis que pueden llegar también las mejoras para reducir las incertidumbres que se ciernen sobre ese comportamiento futuro del clima, porque el tema del cambio climático es, como bien sabéis, uno de los más importantes, está en los medios, preocupante, yo diría, incluso por muchos elementos, y interesa, ¿no?, tener unas buenas proyecciones pues de cara a las próximas décadas para saber qué va a pasar, pues desde temas de los hielos, el nivel del mar, todo eso, ¿no? Bueno, ¿en qué punto está la modelización de esa cuestión en particular? Cambio climático.
En el clima en sí la incertidumbre es alta, puesto que en las predicciones que hacemos, que se hacen a largo plazo, las proyecciones climáticas, estamos suponiendo unos escenarios de cambio de gases de efecto invernadero que ya tienen una incertidumbre asociada como tal. Es decir, estamos prediciendo algo que depende de cómo avance la economía, cómo avance la tecnología, del factor humano. Y esa incertidumbre es difícil de solventar, ¿no? Frente a eso, pues realmente yo creo que seguirán avanzando. O sea, que las predicciones...
Nunca vamos a tener, digamos, una seguridad de algo, por esto que estás comentando. Exacto. Porque como depende en gran parte de lo que vayamos haciendo nosotros...
El factor externo, eso es.
Va a depender de eso. Entonces, lo más que podemos aspirar es lo que estamos viendo, ¿no? A tener una serie de escenarios y dentro de esos escenarios, pues con sus incertidumbres, ¿no?
Es acotar el grado de peligro hacia los que nos conducen esos escenarios. O sea, lo que nos permite saber con la incertidumbre es un modelo. Entonces, lo que nos permite saber es el grado de riesgo que asumimos si seguimos manteniendo nuestras prácticas habituales. Entonces, si seguimos con nuestras prácticas habituales como seguíamos antes, pues nos conduce hacia unos posibles escenarios, mientras que si cambiamos nuestras prácticas, probablemente podamos revertir la situación hacia otras posibles direcciones.
Bueno, pues que sepáis que aquí en Los Cuatro Elementos, de vez en cuando hablamos de cambio climático y siempre intentamos divulgar estos temas. Hoy ya hemos tocado el tema de la movilización, hay muchos más, y a nuestros oyentes siempre les decimos eso, ¿no? Que digamos que tengan buenos hábitos de vida, que no contribuyan en exceso a llegar a esos escenarios que ninguno queremos ver en el futuro. Os agradezco a los dos que hayáis estado en Los Cuatro Elementos, a ti, Elena Padorno, a Daniel Santos, y gracias. Bueno, espero traeros alguna otra vez por aquí. Muchas gracias.
A ti.
Despedimos el programa de hoy con un clásico de los años 80. El tema lleva por título You Belong to the City, perteneces a la ciudad, y lo compuso el músico estadounidense Glenn Frey, uno de los cofundadores de los Eagles. Seguro que reconoces la música, ya que formó parte de la banda sonora de la serie de televisión Corrupción en Miami, Miami Vice. Suena la versión instrumental con el memorable solo de saxofón. Muchas gracias por estar ahí. Os espero dentro de 7 días de nuevo aquí en Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Que pases una feliz semana.